La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, querido oyente. Un jueves más, bienvenido a GastroCope. Hoy tenemos otro programa complicado del que intentaremos salir vivos en el intento. Tenemos el estudio al completo, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba la cosa, pero vamos, yo creo que bien, porque tenemos muchas cosas y buenas que contaros.
Buena digestión.
Y antes de empezar, como siempre, el equipo habitual del programa, Ainhoa Clavel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, también hemos sobrevivido a la Pascua.
A la Pascua.
Bueno, estamos en ello.
Yo he sobrevivido de churro, ¿eh? Porque nos fuimos ahí a Los Pedrones y no he visto más nivel por metro cuadrado en un pueblecito que en Los Pedrones.
Bueno, nada, ahora que ir.
Oye, Los Pedrones es la población de los premios GastroCope por
España. Claro, sí.
Dos bodegas entre las nominadas.
Y la quesería.
Espectacular.
Muy bien. Es Formachers.
Bueno, Pedro José se ha presentado él solo.
Buenas tardes a todos, Ainhoa, Vicente.
Hola, Pedro, y además, de toda la vida.
Hoy está el estudio que a mí me gusta, lleno, abarrotado.
Y Javier García Abad al control técnico, manejando los mandos de la nave para que esto llegue a buen puerto, a ver si es posible, que yo creo que sí. Y vamos a empezar rápidamente, porque vamos mal de tiempo, con esas gastronoticias que cada semana nos prepara Ainhoa Clavel.
Venga, pues vamos a hacerlas muy cortitas, porque como
¿qué empieza
bien decís,
hoy? ¿Qué inaugura
claro,
hoy?
O sea, hoy las tenemos que hacer cortas, pero tenemos que darle cabida, por supuesto, a la mostra de Proava, que como todo el mundo la conoce, todos los valencianos la conocemos como la Feria del Vino, porque empezó con el vino, pero ojo, porque ya es de todo, además de vino.
No,
¿eh?
Todo.
Exacto, un año más, ya sabéis que el Jardín del Turi acoge desde hoy mismo la mostra de Proava para poner en valor el vino y los productos gastronómicos valencianos. Este evento vuelve con más fuerza que nunca, ya que se podrán degustar variedad de bebidas, vino, cervezas artesanas, cavas, licores y productos gastronómicos, pues para llenar un poco el buche que hay que compensar. Efectivamente, y todo ello con sello valenciano, como nos explicaba en Mediodía COPE más Valencia el presidente de Proava, Lluís Romero.
Nos hemos hecho mayores. Esto en su día nació de una iniciativa de tiendas de proximidad, de bodegas, de tiendas de vino, de que de la mano de Eduardo Mestre dijeron, pues vamos a hacer aquí algo por el vino valenciano, porque 33 años llevamos ya poniendo en valor el producto valenciano de calidad y la gente pues responde.
Como decíamos, entre los puentes de las flores y el puente de la exposición estará esta nueva edición, que además es la más grande nunca vista en Proava y es incluso la más grande de toda la comunidad valenciana.
La mostra es el evento gastronómico más grande de la comunidad valenciana. Entonces, tenemos mucho espacio, ten en cuenta que como mucho tenemos 100 expositores. Somos una pequeña muestra, una pequeña representación de todo lo bueno que se hace en nuestra comunidad, que hay mucho. En su día era solo de vinos, enseguida se dieron cuenta que hacía falta poner también comida, porque si no, puedes beber poco, porque enseguida se te sube. Pero claro, con el tema de los cavas y tal, habría que diferenciarlo. En realidad, somos una feria del sector agroalimentario.
Bueno, Lluís habla de los vinos y de repente, cuidado, porque el nombre de la mostra explica un poco la evolución.
Claro.
Primero fue la mostra de vins.
Efectivamente.
Después licors,
fue la de caves. Después vinieron los licores y después añadieron
la cerveza artesana,
productos tradicionales de la comunidad valenciana. Y ahí empezó a entrar todo lo demás. Por ejemplo, ha sido durante muchos años vicepresidenta, de Proava, la carnicera más famosa de Utiel. La hemos tenido en el programa, o sea que ha habido carnicerías, ha habido
queserías, ¿no? Hay de todo,
ha
siguen habiendo.
Y sigue. Ya desde hace 10 años empezaron también con el tema de las cervezas artesanales. Pero sí que es cierto que esta fue una iniciativa de los bodeguers, Eduardo Mestre,
sí,
y unas cuantas tiendas de más que se dedicaban a beber vino, que a vender, y a beber también, que Eduardo también lo bebe. Y empezaron con el vino, se fue ampliando
además,
poco a poco, y el mismo nombre muestra un poco la evolución.
Hombre, la primera muestra fue en la Plaza del Ayuntamiento,
sí, señor.
En noviembre del 87, 1987, han pasado pues eso, 30 y...
Y yo creo que la muestra...
30, bueno, tre, no, más, no, 33, porque ha habido no. uno o dos años que no se ha celebrado
bueno, sí,
la feria
por la pandemia.
O sea, que yo creo que hace unos 35 años, más o menos.
Demuestra
bueno.
muy bien la evolución del vino valenciano, muy buena, tanto muy bien, el nivel del vino como la buena prensa.
Oye, y hablando porque... de vino, también hay otra cosa que está presente en la muestra, que es el aceite.
Ah, el aceite. También. Mira, ¿sabéis qué aceite podemos encontrar? Pues el nuevo aceite de oliva virgen extra ecológico de la Comunidad Valenciana, que ha ganado el premio al mejor aceite de toda nuestra comunidad autónoma. Se llama el Povil Ecológico y es producido, por supuesto, por Povil Ecologics. Y es un aceite, es una OVE, como no podía ser de otra manera, de Arberquina.
Oye, y os así daremos relación en la próxima semana, que aunque ya es público, pero bueno, como oficialmente se van a dar ahora los premios, y os contaremos la semana próxima
los ganadores
de los premios del concurso de vinos, que se ha convertido en un concurso muy potente y que bueno, que goza de gran predicamento dentro del sector, el concurso de vinos de Proava, en cualquier
una hora
de
da para lo que da, Vicent, así que la próxima semana más gastronoticias.
Oye, porque qué pasa con nuestro amigo Quique da Costa,
bueno, que bueno, pues ha hecho su nuevo menú y claro, efectivamente teníamos que dar cabida también aquí en Gastrocope, porque se basa en el producto, en la vanguardia y por supuesto en la fantasía, como él dice, por amor al arte es el nombre de esta nueva propuesta gastronómica que el chef tres estrellas Michelin va a dar desde este mes en su restaurante de Denia.
¡Qué nivelazo tenemos en la restauración! En la semana pasada, el señor Mocholi y yo estuvimos en Calpe, en Oro Bianco.
La nueva propuesta de Oro Bianco, efectivamente.
Vamos a tener también el programa porque, vamos, sirvieron un menú increíble, fantástico, sí. Muy bien hecho. Y ayer nuestra buena amiga María José Martínez, en Lienzo.
En Lienzo también.
Aprovechando la presentación de las manzanas Pink Lady en Valencia, también realizó un menú con varios guiños a la manzana.
Y a la miel.
A la miel urbana.
A la miel urbana.
Ella es la abeja reina de la gastronomía valenciana. Sí, ella es una defensora militante de la miel y de la sangre. Sí. O sea que también vamos a tener que hablar de esas cosas. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y comenzamos con el primer invitado de la tarde, que como os hemos comentado, hoy el día viene cargadito. Vamos a tener a Pablo García Berneta, del restaurante Berneta. Tendremos a Laura Fitera y Josep Lozano, que vienen a hablarnos de comida, de una comida fantástica que se va a hacer muy pronto. Continuaremos con Gemma Roche, Queen Potato, que vamos a hablar con ella de tortillas, y qué tortillas, para acabar hablando con José Manuel Manglano, en representación de los vendedores del Mercado de Colón, que le quieren echar una mano y quieren reivindicar el puesto de frutas y verduras que precisamente tienen en el mercado, con un tema que ya lo comentamos hace unas semanas, pero que él ahora nos lo va a comentar personalmente y nos va a decir que parece que ya hay un acuerdo con el ayuntamiento. Pero nada, todo eso en dos minutos, o sea que no te muevas de ahí, que volvemos enseguida.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti!
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Platos preparados desde 2,59 euros. Porciones de salmón a 8,65 euros kilo. Ventresca de bacalao blanco a 6,65 euros kilo.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicios, surtido y calidad.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de la más grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
I'm
Bueno, y tenemos con nosotros a Pablo García, aunque todo el mundo le llama Pablo Berneta. Es por el restaurante. Hay veces que el apellido materno marca más que el primero, sin que eso quiera decir nada más que
Pablo,
eso, ¿eh?
Los García tenemos esa cruz.
Exactamente. Es como Mocholí, que todo el mundo llama el Mocholí, pues lo mismo. Pues Pablo es el Berneta.
Yo soy el Berneta, a mí claro, me han puesto el segundo.
A Pablo, hacía tiempo que teníamos ganas de tener en el programa. De hecho, cuando coincidimos una de las últimas veces, dijimos, pero Pablo no ha estado nunca.
No, es la primera vez que vengo. Ya me lo comentasteis, pero fue en
si luego te llamamos
fallas,
un día, no hubo ocasión.
Sí, porque
tal,
era mitad fallas.
Sí, no tuvieras oportunidad de vida, pero estabas un poco
liado.
Y bueno, al final has podido venir y de lo cual no salió.
Nada, muchísimas gracias por invitarme.
Pablo es uno de los cocineros valientes, de los que no se esconden y de los que se atreven a presentarse a concursos y tal. Después pasa lo que pasa con los concursos.
Sí, bueno,
pero eso
es un tema. Los carga el diablo.
La experiencia muy bonita, muy buena. Pero
Pablo, pero eso como todo. O sea, si vas, sabes a lo que te expones, con perdón. Si no te lo, no estás seguro, no vayas.
Nada, pero yo era algo que quería vivir. Vale, estar,
pero estar, o sea, ahí te doy la razón.
Estar en Sueca y sí, como cocinero y tantos años haciendo arroz, quería vivirlo.
Yo creo que
ganara o no ganara.
No, yo creo que
porque
es una
además
experiencia, ¿eh?
Había una barbaridad de profesionales de aquí de Valencia buenísimos. Entonces era un concurso complicado.
Pablo, yo te tengo que decir que hacer un concurso con 42 paellas es una
muy difícil, salvaje. Muy difícil.
Sí.
Yo he sido jurado.
A mí 30 ya me parecen muchas.
Yo a las 10 que pruebo yo creo que ya no sabría.
Yo he sido jurado y de verdad te digo, en ese concurso he sido un par de veces jurado. Y en todos los concursos que he sido jurado, la complejidad para ser jurado es muy grande. Pero en este yo creo que se
bueno, y la complejidad para la votación, porque si
no, bueno, para ser jurado,
si hay varias mesas, no, pero a ver, Pedro, si hay varias mesas y en cada mesa el jurado de esa mesa cata 8 paellas,
claro.
Pues si en esa mesa te caen 8 buenas y en otra te caen 8 malas,
pero escucha,
pues ya
de
entrada
eliminas. Te voy a contar una anécdota que me contó el de la cancela. Cuando yo le
la
dije...
La de Ferrari no, por favor.
No, la de Ferrari. Ah, vale. Cuando yo le dije que la situación de poner 8 paellas, pues puedes tener una paella en una mesa, 6 buenas o 5 buenas.
Eso es lo que te decía.
Y me dice, no, yo cuando las vi ya sé las que son buenas. Digo, ala, va, campeón, va, date una vueltecita que...
Muy listo.
No, bueno, luego uno de los problemas que un poco vi yo, primera que no pudiéramos probar nuestras paellas.
Vale, o sea,
luego acababas, te la tapaban, sí, se la llevaban y luego encima la probaban a la hora y pico.
Bueno, sí,
yo entonces, claro.
Te tengo que decir que luego... Con la gente que hablas que se sorprende mucho del resultado del concurso y me decían, joder, pero se vivía gente muy buena y esa Pablo Berneta y tal. Y todo el mundo con el que yo hablaba que se sorprendía por el resultado, la mayoría ponían como ejemplo que estaba... Y Pablo no ha ganado. Pues no, ¿por
bueno,
qué?
Había también muy buenos.
¿Qué no estaba buena la paella de Pablo? No tengo ni idea, es que nosotros no la probamos.
No, a mí la única sensación así un poco triste que me quedó fue el que los cocineros valencianos no sabemos hacer paellas.
Bueno, pues eso no, creo que... No,
pero bueno, que, fue me quedé así un poquito...
No creo que tengamos que darle mayor importancia.
Sí,
a la,
no,
a que
final,
la
oye, al final es la vivencia, la experiencia...
El resultado fue muy exótico, muy anecdótico.
Pero eso, creo que lo repetiré.
Yo creo que todo entra dentro de lo que es la anécdota del concurso y nada más. Yo creo que no hay que mirar más lejos.
¿Sabes? Sí, 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 no,
entonces,
no.
Lo importante es que tú todos los días haces arroces, que todos los días las clientes que van a tu casa salen contentos. Y yo creo que eso es lo que es verdaderamente importante.
Sí,
la satisfacción
al final
personal
es el día a día.
Y la satisfacción de tus clientes.
Exacto.
Oye, pues de eso es de lo que tenemos que hablar porque nos hemos ido por la...
Sí, nos hemos por cerro.
A ver, Berneta. ¿Cuál es la cocina de Berneta? ¿Es una cocina
pues
de producto?
Es una cocina de producto.
Protagonistas...
De producto, pero yo intento siempre no complicarme en la vida. Es decir, para mí la cocina está claro que, aunque sea sencilla, si está buena, puedes hacer un gran plato. Es decir, unas simples bravas con un ajo aceite de ajo negro, distintas, que tú estén tiernas por dentro y crujientes por fuera, hazlas bien. Una buena ensaladilla rusa. Cosas básicas de cocina de toda la vida. Que está claro que te puedes complicar la vida en los platos todo lo que quieras. Pero yo en mi restaurante intento que sea una cocina que llegue a todo el mundo.
Y sobre todo de producto.
De producto.
De buen producto,
de
temporada, de proximidad.
Exacto.
Y la Michelin o el Sol Repsol te la traen al país.
No, me da miedo.
No, bueno,
totalmente.
No.
Al final, una estrella Michelin es que la gente vaya a tu restaurante.
Claro, eso es verdad.
Todos los días.
Pablo, yo tuve la suerte de conocerte hace 15, 16 años cuando abriste en donde estás ahora.
Berenice,
efectivamente.
Correcto.
¿Qué ha cambiado en estos 17 años ya, Pablo Berneta?
Uf, he vivido muchísimas experiencias. Berenice se cerró y yo, como tenía dos niños y tal, pues me fui a un barecito, a Ciribar, se llamaba, uh-huh, de toda la vida. Pues te voy a decir una cosa, era un bar pequeñito, una cocina enana, no tenía medios y puede ser que fuera el sitio que más he aprendido en mi vida, porque aprendí a buscarme la vida yo solo, porque venía de Berenice, que había tenido a López, José Manuel López, de jefe de cocina, estuve a su lado, aprendí mucho, el Luis Romero, que venía de Oscar Torrijos, que estaba 8 o 10 años con él, también me pegué a su lado y aprendí mucho. Pero luego te das cuenta en la cocina que lo que te curte es el día a día.
Muy claro, claro.
Y
claro,
con una freidora, una sartén y dos cosas puedas aprender y evolucionar. Porque luego estuve en Burriana y había toda la tecnología que querías y tal. Y muy bien, por supuesto que cuanto más tecnología tengas,
también
mejor.
También estuviste en el No Gourmet.
En No Gourmet estuve 5 años. De sí, desde que se inauguró, estuve 5 años.
Hasta que de No Gourmet saltaste a...
Me fui no llegó a un año al restaurante de una amiga y a La Mirona, que me lo pidió.
Sí, La Mirona, sí, es verdad.
Pero claro, nada, fue la vuelta un tema de paso por yo pensar qué iba a hacer. Y al final, pensando, digo, che, si el restaurante que estaba yo toda la vida está cerrado, que es de mi exmujer, el local. Uh-huh. Y nada, hablando con ella, pues al final aterricé.
Sí, además tienes ahora a tu hijo.
Mi hijo, bueno, ahora me ha abandonado.
Bueno, pero empezó con...
Sí, llevas desde los 16 años conmigo.
Oye, pero qué maravilla. Alguien que se entiende con su exmujer. Eso de entrada
es
un buen augurio.
Es
un buen augurio para que el restaurante...
No, y se ha portado muy bien conmigo, la verdad.
Oye, pues es verdad que la necesidad hace maestros. Y además, cuando tú tuviste ya esa formación teórica, cuando te pegas a rueda de la gente que tienes de jefe de cocina en Berenice, ahí es donde tú, esa es tu particular escuela de cocina.
Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo estudié en el CDT a la vez que abrí Berenice, ¿vale? Entonces, hablando con mi profesor Raúl Barruguer, ¿qué pasaba? Yo acababa de tener un niño de un año, más luego recién abierto Berenice. Y me dijo, yo no te puedes ir a ningún sitio. A mis compañeros los mandó a Jordi Ferrer al Bulli, a Pedro Subijana, tal. Y me dijo, y él me dio la idea y me dice, pues tráetelos tú al restaurante, te pegas al lado de ellos y aprendes todo lo que hacen.
Visto
ellos.
Y visto lo visto, ¿crees que aquello fue demasiado arriesgado,
sí,
o temerario?
Para mí, bueno, mi opinión, ha sido el restaurante más bonito que había en Valencia.
Sí,
el que
lo
haya conocido,
sí,
era espectacular.
Creo que guardo fotos aún de cuando estuve en el 2005.
Sí, yo no tengo ningún
recuerdo.
Creo
que recuerdo. Quiero que las tengo.
Pues sí, me las pasas porque no tengo ningún recuerdo de allí.
Las buscaré.
Y en aquella época, pues quieras o no, mi mujer y yo éramos muy jóvenes. No teníamos experiencia. Entonces nos vimos de repente con este pedazo restaurante que no nos fue mal. Pero claro, creo que para Valencia se quedaba un poco grande. Yo creo que este restaurante, igual en Madrid o en Barcelona, hubiera sido otra cosa.
O igual tendríais que haber abierto 10 años después.
O 10 años después.
O claro, una propuesta más sencilla, una propuesta menos...
Sí, hubo un momento que
¿no?
pensamos en cambiarla, ¿vale? Cambiar el concepto, cambiar tal. Estaba empezando a estar de moda todo el tipo de restaurantes así en plan modernete que hay ahora, tipo Canalla Bistró, tipo en aquella época, sí, de montar un food.
Food and Fun.
Fue cuando empezaron.
Food Menú, perdón.
Sí, y entonces dijimos, vamos a transformarla, pero al final ya... Nos separamos y se cerró.
Y en la carta actual, eso, de Berneta,
sí, ¿qué encontramos?
¿Qué queda de Berenice? ¿Queda algo de Berenice?
Mi corazón.
Pero no hay ningún plato que tú hayas conservado y que has dicho, este lo hacíamos entonces y hay que seguir haciendo ahora.
Ahora mismo de Berenice no.
¿O son pinceladas de aquellos platos que tú has transportado al
carta? Sí, yo he ido evolucionando
actual
un poco y sí que me ha quedado mucho de Berenice todo el tema de guisos tradicionales, porque Luis Romero, que estaba con Oscar Torrijos, era un gran profesional y controlaba mucho el tema de guiso de rabo de toro, de manitas de cerdo, de callos. Entonces yo es una de las cosas que intento siempre aportar en mis cartas, porque aparte a mí me gusta. Uh-huh. Me gusta y veo que es una cosa que hoy en día se está un poco abandonando.
¿Y el plato estrella de Berneta?
El plato estrella de Berneta...
Es lo que te suelen pedir siempre, que tú no piensas prescindir de nada.
Tiene unas mollejas impecables.
Unas mollejitas de cordero.
Buenísimas.
Con una perigos de foie y trufa negra. Uh-huh.
Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ahora no le apuntes y deja que conteste. Y aparte de las mollejas...
El stick tartal lo vendemos muchísimo. El que lo ha probado de allí dice que está impresionante.
Oye, y toda esa gente que dice que eres muy buen maestro arrocero.
Sí.
Pues no te lo vas a creer, pero yo cuando empecé la cocina huía del mundo del arroz.
Bueno, eso le pasa
y
a todos.
Y luego me fui metiendo y que me salían bien. Errando muchas veces, por supuesto. Y luego, claro, tuve dos grandes profesionales como Juan Carlos Galvis y Raúl Borruer, que fueron un poco los que me metieron en el mundo este del arroz. Y ya, pues lo que digo yo, el mundo del arroz es hacer arroz.
Haces arroz, efectivamente.
Bueno, no hay más que hacer y fallarás. Yo aún fallo, hay días que fallo.
Oye, pero dile a nuestro oyente que se entere dónde está Berneta.
Berneta, en la calle Mestre Racional 15, ahí enfrente del Colegio Loreto.
Y casi en la esquina con Salamanca.
Sí, que esquina con Salamanca, puerta con puerta, con la puerta principal de Loreto.
¿Te tienen que reservar? O a veces,
fines de semana, sí, entre semana es más tranquilito.
Imprescindible reservar. Sí. Y durante la semana...
Más tranquilete.
¿Qué días de la semana cerramos?
Cerramos domingo noche, lunes, martes. Hemos cambiado ahora. Para tener todo el seguido.
Oye, a mí me llamó mucho la atención porque he venido hace poco de Bruselas y allí cerquita de casa había un dos estrellas Michelin que cerraba sábados, domingos y lunes. Y yo decía, pero bueno, digo, este tío...
Bueno, Ricard, creo que lo estaba haciendo.
Beña Rodrigo, sí, están cambiando... Claro. Sí. Los restaurantes están cambiando un poquito el concepto.
Sí, sobre todo es por el tema del personal.
El personal, sí.
Que es muy complicado encontrar personal.
Un día tendremos que hacer un monográfico, Vicente, del servicio.
Hombre, María José de Lienzo nos comentaba ayer que precisamente ella ha tenido que apostar un poco por la conciliación de la gente del restaurante y por tener que darle fiesta los domingos, porque
es
imposible tener gente seria, profesional,
o pagas trabajando. Más, o pagas más, que igual a veces no puedes llegar a más, o lo compensas con días libres.
Mm-hmm. Bueno, pues ya sabes, querido oyente, Berneta. En Mestre Racional, donde te va a dar de comer Pablo divinamente y además a un precio muy sensato.
Sí, una media de 35 o 40 euros.
O sea, que estate tranquilo. Tiene una bodeguita muy apañada también para los que seáis amantes del buen vino, que lo sepáis. Pues nada, Berneta, y muchísimas gracias, Pablo, por haber
estado esta
tarde aquí con todos nosotros.
Muchísimas gracias. Te
la debíamos.
Os espero por Berneta.
Por supuesto.
Muy bien, Pablo,
gracias,
un abrazo.
Buenas tardes.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y vamos a continuar hablando de comer, pero vamos a hablar de comer con un fin solidario. Todos tenemos o tenéis algún familiar, algún amigo o algún conocido que es enfermo de Alzheimer. Pues bueno, hay una asociación en Valencia, la Asociación del Querer Saber, que organizan una cena o comida solidaria. Espera, que nos lo van a contar, porque tenemos con nosotros a Chusap Lozano y a Laura Fitera, o a Laura y a Chusap, para hablarnos del tema. Porque, vamos, Laura es embajadora de la asociación o de la orden.
De la orden.
Y cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo se os ocurre esto?
A ver, ocurrírsele se le ocurre a nuestra presidenta y fundadora de la Orden del Querer Saber, que es Marisa Marín de Monzonís, que es una mujer la más creativa que yo conozco y que tiene una visión que trasciende la mera
ejercitiva y vital.
Y vital, absolutamente vital. Y no contenta con haber conseguido reunir a un grupo de personas de la comunidad valenciana y movernos por el mundo de la cultura con unos conferenciantes estupendos y reuniéndonos haciendo actividades de ayuda y de cuidado en determinadas, esto el año pasado decidió que había que crear unos premios y que había que crear unos premios que fueran premios a la excelencia personal y profesional, y de ahí, de la sola voluntad de una señora estupenda, secundada por un grupo de entusiastas.
De señoras estupendas también.
Muchísimas gracias.
Porque hay que decirlo que la orden del querer saber, a excepción de Chusap, son todo damas de la sociedad valenciana, por decirlo de alguna manera. O sea que,
sí, ahora hemos abierto a caballeros y tenemos aquí un maravilloso representante que es Josep Lozano, que vamos, nos da la vida.
Sobre todo la vida.
Oye,
pero vamos a ver. Chusap y Laura, sí. Hay que entregar unos premios a la excelencia personal y profesional, y te dices, oye, pero ya que vamos a entregar los premios, ya que vamos a hacer esa cena de gala, ahora diremos cómo, cuándo y dónde, ¿por qué no el dinero que se recauda lo destinamos a... y os surge el tema de por qué el estudio de la enfermedad del Alzheimer.
A ver, el año pasado apadrinamos una causa, tenemos la voluntad de estar en contacto.
Es que es mejor, es un poco al revés, Laura, de cómo lo he explicado. Es decir,
sí.
Porque Marisa siempre piensa, primero, en que el final es la recaudación.
Claro. Es verdad.
O sea, no es el tema de vamos a hacer unos premios y luego veremos. No. Hay que conseguir dinero para una causa.
Para una causa.
Para un objetivo y además obsesionadamente, es decir, en ese sentido, tú lo sabes.
Implacablemente, podríamos decir.
Efectivamente.
Eso suena más.
No, no, de verdad.
De implacablemente.
Es así.
No, es que es importante.
Muy
porque
importante.
Hay cantidad de premios, lo sabéis, y cantidad de lugares donde lo recaudado es un poco también para pagar los gastos. Bueno, esto es aquí no. Aquí hasta nosotros, hasta los propios miembros de la organización.
Aquí paga todo el mundo.
Paga todo el mundo. Y no solamente pagamos esa, sino pagamos también cientos de reuniones que hacemos para consolidar y para recaudar lo máximo posible.
Si hay alguien
y a partir
que
de ahí
nosotros.
Es cuando vienen los premios.
Los premios. Pero yo lo que quería decir es que hay una motivación siempre que enlaza con lo que tú has dicho, en realidad íbamos a decir lo mismo, que es la búsqueda de una causa emergente, algo que nos preocupa. Por eso el año pasado fue el Banco de Alimentos. El año pasado teníamos una clara sensibilidad de que necesitábamos apoyar
veníamos
a toda esta gente.
De una pandemia.
De un problema,
habíamos
de una crisis
visto
económica.
El esfuerzo que estaba haciendo el Banco de Alimentos,
y
la
nos
falta
pareció
de. Y sobre todo por que había una causa fundamental y es que cada vez tenían más problemas para recaudar dinero porque la administración misma les había retirado.
Se les negaba los fondos.
Les había retirado los.
Y ahí aparecimos dentro de nuestras posibilidades a esto. Y este año ha aparecido la causa del Alzheimer, bueno, porque está claro que el Alzheimer es esa enfermedad que no te mata, pero que te destroza la vida.
Nos toca.
Y que destroza la vida a no solamente a la persona
que lo sufre
sino al entorno familiar.
Así es.
Y si hay una causa que necesita ser investigada, que necesita donaciones, que necesita tratamientos y tal, es la del Alzheimer. Y por eso le hemos hecho nuestra, ¿verdad, Josep?
Exacto. Y por eso, primero que nada, vamos a decirle a la gente que en cuanto a la gala, que compren el ticket, que para nosotros
primero que nada,
es muy importante.
Espera.
La gala.
Primero te voy a decir los premiados algunos, si me das permiso. O sea, los premiados
todo el permiso
en
del mundo.
La búsqueda.
Y si no te lo doy, te lo vas a coger, o sea que me da igual.
¿Cómo me conoces, la
verdad? Tírale, Martín.
¿Cómo me conoces? Vamos a ver, no te voy a decir todos los premiados porque son 11, pero sí que hay gente realmente muy, muy importante en sus escenarios. Por ejemplo, tenemos a Pedro Cavadas, al doctor Cavadas, que es alguien que no vamos a discutir.
Presentación.
Tenemos a Vicente Boluda, un empresario que le acaban de dar la Legión de Honor francesa hace poquísimo
tenemos
tiempo.
Tenemos a Pepe Mir.
A Pepe Mir, brillantísimo.
Médico, brillantísimo.
A Francisco, el cantante, nuestro cantante más querido, más revenerado en Valencia, más buen amigo. Tenemos, por ejemplo, al gremio de sastres y modistas.
Que año, por su 775 aniversario.
Que no es tontería.
No le premiamos por ser el gremio, simplemente, sino porque es el gremio más antiguo de España y el segundo más antiguo de Europa y el que más afiliados tiene. Fue fundado por Jaume I el Conqueridor. O sea, es histórico.
Es la locura. Eso
también
no lo
tenéis
sabía.
Una falla centenaria.
Efectivamente. La falla de Conde Salvatierra, Cirilo Amorós, porque están en su centenario y entonces pues hemos premiado esta fiesta tan muy absolutamente bien. Valenciana. O sea que tenemos gente realmente muy, muy interesante y muy importante.
Bueno, gente que se merece el premio.
Sin duda.
Bien sea personal, bien sea profesionalmente,
evidente. Y esto demuestra que uno es profeta en su tierra, puede ser profeta en su tierra.
O que no le dan un premio cuando ha muerto, que también es muy
impropio. Por favor, qué cosa más triste. Pero, ¿cómo se estructura la gala?
Bueno, pues la gala se estructura.
Es que la dirige, ¿eh?
A mí hay una cosa que me parece muy. Hombre, a ver, si Chusapa ha dirigido. Certámenes de Miss España, oye, ¿cómo no va a dirigir?
Joder,
con un Telecinco.
¿Te has ido?
No, es que claro, con toda la infraestructura de Telecinco detrás de la gala,
eso sí que tiene tela marinera.
Eso sí que es harina de otro costal.
Pues son cosas de esas que en el currículum uno ni se acuerda.
Pero yo sí que me acuerdo, porque hay eventos que sabes que llevan mucha matraca detrás, mucha labor de
organización. Sobre todo por la presión de una televisión pública.
Pues sobre sus hombros hemos depositado todo el peso.
La gala es muy sencilla, es una gala de entrega de premios, intentamos que sea muy ágil, es totalmente gratuita, es decir,
al acto de entrega,
puede ir cualquiera hasta agotar.
Eso es lo que yo quería, porque claro, es que os vais por las ramas, porque primero que nada, que ya lo teníamos que haber dicho, ¿cuándo es esa gala?
El viernes que viene, que es el día 21, este viernes, ¿no? El viernes de la semana que viene, 21 a las 7 de la tarde, en un sitio tan emblemático de Valencia como el Ateneo de Valencia.
Primero, viernes 21 a las 7 de la tarde en el Ateneo Mercantil.
Efectivamente.
Plaza del Ayuntamiento.
Y, exacto. Hasta agotar localidades, totalmente gratuita.
Empieza el acto, a las 7.
A las 7 y media.
Con la entrega de premios.
Con la entrega de premios.
Asistencia
Intentamos
libre.
Asistencia libre hasta
mientras
agotar
no
localidades.
Se agote el aforo.
Efectivamente. Vale. Hay unos asientos que están reservados pues para la orden, para los invitados.
Los premiados.
Y tal, pero vamos, cabe gente. Y luego, a continuación, la gente que se queda ya a la cena, que es lo que de alguna manera nos importa y nos interesa.
Que es donde se recauda para el Alzheimer.
Se recauda para el Alzheimer, efectivamente.
Hasta el último euro, ¿eh?
Hasta el último euro.
No hay un porcentaje. Todo 100 lo que euros. Se recauda.
Cuidaros que último. Fijaros que estamos muy solidarios. La semana pasada os hablábamos de la iniciativa de Antonio Arraez, de esas botellas de raras que iban destinadas a FEDER, a la Federación Española de Enfermedades Raras. Y los 35 euros que vale esa botella de vino van íntegramente destinados a FEDER. Pues ahora pasa lo mismo. Los 100 euros de esa cena que se va a dar en el Ateneo, los 100 euros íntegros van destinados a la lucha contra el Alzheimer.
Y ahí, pues claro, hemos recurrido, yo creo que a uno de los grandes grupos que existen hoy en día, para que nos preparara un menú en la altura o
con el buen amigo Fernando Liño.
Eso es.
Ahí estamos.
El grupo Liño, el grupo alto. Nos hace unas cenas buenísimas.
Pero buenísimas.
Buenísimas.
Y este va a ser un menú que dejará sorprendido a más de uno.
Sí.
Y que por supuesto ha sido.
¿No te rías, Laura? A ver si se creen que va a
ser. Bueno, buenísimo. Perdona,
a ver si se creen que lo ha sorprendido.
Todo esto es una lucha.
Sí, porque
por
todo es una lucha, efectivamente. Porque es una lucha y porque tenemos una presidenta que es, vamos, en ese sentido es muy exigente. No pasa ni una, no perdona nada. Revisa todo al milímetro. No deja al azar o a la improvisación absolutamente ni la mínima historia. O sea,
bueno,
imagínate.
Pues ahora para acabar. Vamos con lo fundamental. Creo que todavía os quedan plazas disponibles.
Sí.
Y quien quiera asistir a esta cena solidaria, ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién se tiene que poner en contacto?
Pues mira, se puede poner en contacto conmigo misma, Laura Fitera, y lo puede hacer a través de mi Instagram. Vosotros sabéis que soy instagramer, mi Instagram es facilísimo.
Es influencer.
Bueno.
Sí, también.
Hasta cierto punto. Pero vamos, mi Instagram se llama como yo, Laura Fitera es con F de Francia, acabado en A, Fitera. Y a través de ese Instagram de Laura Fitera pueden ponerse en contacto conmigo y yo les facilitaré todos los datos, todas las cuentas. También pueden preguntar en el propio Ateneo Mercantil de Valencia, donde se les puede dar la información, número de cuenta, donde hay que hacer la transferencia y punto. Además, bien. Los trataremos muy bien, los colocaremos en sitios estupendos.
Y Laura, que
y nos verán
que
desde
yo que, hay que recalcarlo.
El que esa noche, por las circunstancias que sea, no pueda asistir, pero quiere colaborar, sé que tenéis ahí una cuenta corriente, una fila cero. Para
una
que
fila cero.
Quien quiera, dentro de sus posibilidades, puede hacer.
Que no puede poner 100 euros y no puede venir a la cena. Si puede poner 20,
pues 20
bienvenido
pues
sean. Si puede poner 10, enhorabuena y muchísimas gracias. Lo que se pueda, porque es una causa importante.
Pues ya sabéis, amigos, esta entrega de premios a la excelencia personal y profesional, esta cena de gala que se celebrará el día 21 de abril, que ha organizado la asociación, la orden del,
que este del nombre, querer saber.
Este nombre a mí me gusta mucho, el querer saber. Fíjate qué bonito es, ¿eh? Es como muy aristotélico.
Sí,
absolutamente.
Muy aristotélico.
Y aparte es cierto, porque fíjate, por hacer un pequeño KitKat, o sea, se dedican a esto, se dedican a intentar, y digo se dedican porque en esa parte yo colaboro menos, pero se dedican
es
a
que
intentar.
A él le gusta menos hacer el bien.
No, a intentar saber más sobre la gente que nos interesa a todos. Y entonces, bueno, se organizan una serie de conferencias durante pero todo el año.
De un nivel increíble.
De un nivel increíble.
Hemos tenido capitanes generales de la OTAN, directores de orquesta, astronautas, filósofos, empresarios, investigadores, empresarios, diseñadores, artistas,
de todo
lo que se os ocurra. Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si alguien nos llama, porque a veces sucede que alguien nos
perfecto
llama para pedirnos vuestros datos para ponerse en contacto, se lo facilitaremos. Y nos vamos corriendo porque tenemos ya que incorporar a Gemma Roig. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos rápidamente con todos vosotros.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Motorrock 2023. Domingo 21 de mayo. Con ruta desde el centro comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imad Spain, Cirugía Vascular, Berto Nuevo Concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.
Un brindeo con un vino Utiel Requena es la celebración del aquí y ahora. Es la urgencia de vivir a otra velocidad y el amor por lo que de verdad te importa. Un brindeo con un vino Utiel Requena es la alegría de compartir la vida. ¿Te hace un brindeo? Cofinanciado por Generalitat Valenciana.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y estamos, como os habíamos prometido, con la Queen Potato. Estamos con Gemma Roig.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Gemma?
Oye, a ver, ya hemos dicho que contigo vamos a hablar de tortillas. O sea que cuéntanos qué es esa empresa. ¿Cómo se te ocurre montar el Queen Potato? ¿En qué momento se te da la chispita y dices, ¿por qué no me voy a dedicar yo a hacer tortillas?
Pues una noche muy loca que estaba durmiendo y lo soñé. Eso fue lo que pasó. Acababan de volver a dejarnos salir después del COVID y estaba en un momento de impasse en mi vida total. Así que lo soñé y me puse manos a la obra.
Oye, ¿y pero tú?
¿Pero fue la ¿Ya tortilla?
¿Te hacías tortillas ya o qué? Claro. ¿O por qué?
Bueno, es la receta de mi abuela. Sabía hacer tortilla, pero mis amigas, de hecho, se enfadaron conmigo cuando la probaron porque pensaban que no había, pues literalmente, hecho un huevo en mi vida. Y no daban crédito. O sea, sí, yo sabía que sabía hacerlas, pero no es como que fuese experta y me dedicase a darle a probar a la gente, no.
Pero eso es maravilloso, es que así, claro, nadie te ha obligado a hacer tortillas nunca, lo tenías en secreto para ti.
Le dio el punto.
O sea, has dicho, si lo hago oficial, pues por lo menos hago business, claro que sí.
La tortilla siempre es un recurso para pisos de estudiantes y de solteros y de viajes.
Total. Oye, perdona, no, es mi cena todo de los viernes, claro, a mí no hay cosa que más me guste que viernes noche, peli, tortilla de patata.
Él está mayor.
Es que está mayor,
no,
Pedro.
No, es así, ¿no?
Dice, de estudiante.
No, sí, ve, sí, ve, de estudiante. Sí, de, ve,
hay otra cosa que a mí, el nombre, ¿cómo se te ocurre después lo de Queen Potato? ¿Tú esto? A ver, ¿a quién se
está,
lo cuentas?
Potato lo entiendo.
Y el Queen también,
sí,
claro.
La patata, claro.
No, esto fue como eso, en el círculo más cercano hicimos un brainstorming, pero es que, o sea, toda la empresa sale en 4 días. Desde que tengo la idea hasta que se empiezan a vender las primeras tortillas pasan 4 días. Entonces, en ese poco tiempo tuvimos que hacer muchísimas cosas y entre ellas, pues nada, entre amigas, familia, tal, dijimos, brainstorming.
Yo lo decimos.
Claro, pero tú dices que fue rápido. Claro, había un registro sanitario, un registro en industria.
Nos dimos mucha prisa.
Que tuviste que correr.
Nos dimos muchísima prisa.
Porque luego también, aunque parezca fácil, que dices, no, hay huevos y hay tortillas y hay patatas. Pero claro, tienes que buscar una patata, tienes que buscar un huevo, no puedes comprar en un sitio y luego en otro. O sea, para marcar, digamos, una
Quiere decir que hay que tener unos proveedores
fijos. Claro, unos proveedores fijos, claro.
Sí, a ver, yo realmente empecé con las patatas de la frutería de la esquina de mi barrio, literalmente.
Muy bien.
Y los...
Comercio de cercanía, ¿qué se dice ahora?
No, no, total. O sea, yo eso, vamos, lo apliqué, pero a la perfección. Y los huevos, utilizo un huevo gallego buenísimo, que es el que compramos en mi casa, en la tienda de delicatessen también de mi barrio. Vendían esos huevos y entonces me puse directamente en contacto con el proveedor y me los empezó a traer.
Oye, tú cuando has dicho lo del círculo más cercano, yo me he quedado un poco así en babia porque, bueno, recién antes de empezar la entrevista, hemos descubierto que Gemma Roche es sobrina mía, sobrina lejana, pero sobrina mía.
¡Qué barbaridad!
Y claro, yo me imagino a sus padres, que son dos grandísimos profesionales del derecho, cada uno en su ámbito, ¿y a ellos les consultaste esto?
Sí, de hecho, mi padre fue la primera persona que se lo dije.
¿Qué te dijo tu padre? Esto tengo yo curiosidad por saber.
Su palabra fue, adelante.
Mira, no me, muy bonito.
Adelante. Yo también estudié derecho, de hecho. O sea, pero nunca me
había... Bueno, muchos estudiamos derecho y mira dónde hemos acabado, ¿eh? O sea que, cuidado, ¿eh?
A mi padre le pareció bien y me dijo, adelante.
¿Y tu madre, que es la más sensata?
Y mi madre, cierto, es que luego se nota que les conoces. Bueno, es la receta de su madre, de mi abuela materna. Entonces le
tocó la patata, nunca mejor dicho.
Efectivamente, le tocó la patata.
De las patatas, de las tortillas de patatas que encontramos en Valencia, ¿hay alguna que te recuerde a la que tú haces? ¿O te has fijado en alguna tortilla para hacer?
¿Te refieres a algún local de restauración?
Sí, sí, claro, claro, de hostelería.
No, en Valencia no. O sea, este es un tipo de tortilla muy, muy del norte, muy
más
de Santander.
Más gallega.
O sea, la gallega es de Betanzos, que está como menos integrada la patata y el huevo, pero esta es muy típica de Santander. O sea, si vas a un restaurante en Madrid con... queso, que se dedican, que tienen un producto del norte, sí que puedes encontrarla muy, muy parecida e incluso mejor. En Valencia, la verdad, no lo creo.
Quien da
no
primero da dos veces.
Sí, además
es sí que es verdad que lo que realmente diferencia un poco la tortilla del norte con la tortilla, digamos, del Levante, siempre es el cuajado del huevo, que aquí se cuaja mucho, mientras que en el norte se cuajan menos, que deja ese hilillo.
Cuanto más al sur, más se cuaja, ¿eh?
Sí, sí. Más que nada puede ser un poquito por la humedad.
Oye, que estamos hablando 4 días.
Desde Queen luego,
Potato,
vamos,
para ir al Express. Guinness, ¿eh? ¿Dónde podemos encontrarlos? Porque quien nos esté escuchando se le estará haciendo la boca agua y dirá, ¿y ahora qué hago yo?
Cuidado.
Pues tenemos un local físico en Doctor Vicente Zaragoza, a la altura del Club de Tenis Valencia, el inicio de Benimaclet. Y luego, pero allí no se puede ir a comerla, solamente recoger
y a domicilio, ¿no?
Exacto, sí. Mi barrio. Y estamos en todas las plataformas, Glovo, Uber, Just Eat, y tenemos nuestra web propia. También para la gente que no le gusten las tecnologías, puede llamar por teléfono y hacer su pedido.
Por ejemplo, llamamos y
decimos
una tortilla de patata de 4.
Sí, claro, ahí tenemos 2 tamaños, pero todo esto igualmente está toda la información en la web, queenpotato.com. Así que ya sabéis, si
¿cuál es la tortilla de patata es la que más éxito tiene?
Sí, son todo tortillas de patatas y se le pueden añadir toppings. Ingredientes. Sí,
hombre,
exacto.
Una con manzana.
No, no tengo.
A mí me llama mucho la atención, ¿no?
No, con manzana no tengo, con queso trufado y con longaniza y queso. Es que la manzana es como demasiado ácida, sana para nosotros. Ácida,
¿no? No, ahora la pregunta del millón, que todo el mundo pregunta.
Perdona, ¿y la
¿con
lo...
cebolla o sin cebolla? ¿O la haces de las dos
maneras? De las dos maneras.
¿A gusto del consumidor?
Hacemos de las dos maneras. Yo bueno, personalmente soy partidaria con cebolla.
Tú... Yo siempre con cebolla, ¿verdad?
Siempre, yo siempre.
Y para tener en cuenta las raíces, la de longaniza es con longaniza
de Alginet.
De escutia de Alginet, cuidado, que eso también son palabras
mayores. Oye, la de tortilla, la de embutido la voy a pedir.
Qué buena,
sí. Pero sí que hay una cosa que nos puede dar calibre de la calidad del producto. Y es que entre sus clientes habituales se encuentra Ricard Camarena. O sea, y Ricardo es un tío exigente.
Un honor, es un honor, la verdad. Sí, sí.
¿Cómo te descubrió?
¿Cómo surge, claro?
Hubo un bombazo muy fuerte al inicio de montar la empresa por redes sociales y demás, y simplemente llamó y pidió. Es la comida preferida de su hijo.
¿Soy Ricard Camarena?
No, yo no lo sabía.
Claro.
Ellos
se enteraron porque Ricard lo compartió en redes.
Qué guay.
Claro, y al compartirlo en redes es cuando ellos se enteraron.
Que entra por la puerta Ricard y dices, ¿tú qué haces aquí?
No, muy orgánico todo.
Me muero.
Yo conozco a Ricard, Ricard es muy natural y sobre todo es muy, muy amante de la cocina buena. Y él no le duele lo más mínimo reconocer cuando encuentra un producto Y yo estoy convencido que esa es la sensación que tuvo con vosotros.
¿Cuál es el truco para llevar una buena tortilla a domicilio? Porque esto se lo estará preguntando mucha gente.
Bueno, el packaging, el envase es muy importante para
mantener temperatura.
Sí, para que mantenga temperatura. El papel que utilizamos para afinado, al colocarla dentro de la caja, también no permite que traspase nada de líquido ni de humedad. O sea que diría que el packaging es lo que consigue que llegue bien.
Y una cosa.
Si alguien lo duda, ahora en @gastrocope subiremos una story, vale, para que la gente.
Vamos a hacer una cata de tortillas.
Claro.
Sentimos mucho
la que por
oye,
ejemplo,
no pasa nada. Si alguien está cerca, que venga en un momentito que le invitamos a probarla. No
pasa nada. Muy alto.
Gemma, una pregunta que yo siempre defiendo. A mí cuando voy a un bar y tiene tortilla hecha, siempre digo, no me la calienten en microondas. Microondas nunca, ¿verdad?
Yo creo que no. Entre otras cosas, es que se reseca.
Sí.
Y es un producto que, excepto a quien no le guste, pero que aguanta muy bien a temperatura ambiente. No es como una hamburguesa o una pizza, que si no te lo tomas al momento pierde mucha calidad. Es algo que...
Sí, la tortilla de patata, si sobra un poco y no la metes en la nevera, la dejas en el horno, a las 2-3 horas sigue estando buena.
Y todo tema del huevo, por ejemplo, para que la gente también se quede tranquila, porque es verdad que es algo que está muy seguido por sanidad y que seguro que vosotros ya lo tenéis contemplado.
Sí, en todo momento tiene que llegar a una temperatura mínima, que son 70 grados. Metemos en todas las pruebas de inicio, metíamos el termómetro para garantizar que así fuese. Y hay, bueno, por supuesto, tener bien refrigerado el huevo, saber que es fresco.
No,
y
con el tema,
has hecho un máster, ¿no?
Sí,
veloz.
Sí, la verdad que
bueno,
sí.
De lo que se estará dando cuenta nuestro oyente es de que no es que esté Gemma allí en la cocina de su casa haciendo tortillitas.
No, aquí hay un local.
Que aquí hay un negocio muy bien pensado, muy bien estructurado, que funciona muy bien a todos los niveles, que selecciona muy bien el producto, los huevos, la patata, y que luego habéis experimentado mucho a la hora de hacer vuestro producto, tener vuestro producto terminado. Incluso el packaging, el envase del producto para que llegue en condiciones, lo habéis mirado mucho. Habéis trabajado todo con empresas valencianas, os lo hacen todo aquí en Valencia, traéis algo de fuera. Los huevos ya sabemos que sí.
No, sí, el huevo es gallego y el packaging es de una empresa madrileña, pero todo lo demás es producto de cercanía. Para mí era bastante importante que así fuese. Y bueno, y sobre todo que los costes se mantienen mucho más acordes claro. Y más ahora que el incremento ha sido una locura de esta forma. Así que sí, muy partidarios del producto de cercanía.
Desde la noche que soñaste aquello, ¿hasta ahora cuánto tiempo ha pasado?
Han pasado 2 años y unos meses y 4 meses.
O sea que todavía pillaste la pandemia.
Prácticamente, había sí, toque de queda todavía.
Bueno, y después...
Perfecto para el takeaway.
Perfecto para el takeaway.
Claro,
fue un momento, fue coger eso, aprovechar el momento y una oportunidad clave. Y me subí.
Después de esos 2 años, cuando tú se lo comunicas a la familia y a las amigas y tal, después de todos esos comentarios y de ese revuelo inicial, ¿ellos ahora qué piensan de Queen Potato?
Yo creo que están bastante orgullosos, bastante orgullosos. Ahora estamos con todo el plan de expansión nacional y...
Ah, pero bueno, vais a expandiros nacionalmente.
Sí, es la idea, es la idea. Ahora, que me hubiese gustado que hubiese sido antes, pero siempre había cosas que pulir y que dejar muy perfeccionadas y...
Cocina
y
a fuego lento.
Exacto, exactamente.
Tienes ahí un referente en la cocina, en la tortilla de patata a nivel nacional, que es la de Senén González, no sé si la conoces.
Sí, la conozco, pero para mí la perfecta es la de Grupo Cañadío, que el dueño es Paco, que está en Madrid.
Cañadío, vale.
Que tiene Cañadío, La Maruca, La Primera. Me parece absolutamente espectacular esa tortilla y sería mi referente total y absoluto.
¿Y de Valencia qué tortilla de patata con cuál te quedas?
De experta a experta. ¿Sabéis lo que podemos hacer? No nos lo digas en abierto y en cope.es/Valencia.
Perfecto.
Lo ponemos.
Sí, porque además, cuidado, que ahí tendría que pelearse con la madre de Ainhoa, ¿eh? Cuidado con la madre de Ainhoa.
Cuidadín. A José Manuel Manuel.
No nos hemos dejado a nadie más. Sí, José Manuel, hemos tenido algún problema para localizarlo, se nos ha hecho tarde, pero da igual. Hemos estado en un programa fantástico con gente maravillosa que nos han contado cosas muy interesantes
además, de verdad.
Como estas tortillas de Queen Potato, de Gemma Roche, que nos han dejado sorprendidos. Queenpotato.com.
Exacto.
Muy buenas tardes, querido oyente. Te esperamos el próximo jueves.